Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 24 de Hablando 24 Frames. Este que les hable Gabri Nieves. La invitada que tengo hoy se dedica a hacer script supervisor en las producciones fílmicas. Ha trabajado mucho en Puerto Rico, como también en España. La experiencia de España está bien chévere porque hasta nos habla de cómo se trabajan las producciones allá en televisión, las series, y la responsabilidad que tiene su posición, que es la de llevar la continuidad, además del script, y todas las personas que en producción dependen de su trabajo. Está bien, bien interesante la historia, de verdad, de esta invitada que tengo hoy. Recuerden que pueden escuchar este episodio, cualquiera de los episodios anteriores, a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página www.hablando24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pins oficiales de Hablando 24 Frames, que son los que les damos a nuestros invitados. Como todo el mundo sabe, este episodio es auspiciado por la gente brutal de OFX, que son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o denle una llamadita al 787-767-6302 y le dicen: mira, voy para allá, mis medidas son tal, 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 tal. Ellos van, preparan un croquis, tú te tiras para el showroom, ves los muebles que te gustan. Ellos vienen y te hacen una, lo montan en, virtualmente para que tú tengas más o menos cómo se vería tu oficina. Allí mismo los compras y te los entregan en el momento, porque los tienen aquí. No tienes que esperar 3 meses, 1 semana, 2 semanas. O métete a la página de internet www.ofxpr.com para que vayas buscando los muebles que tú quieras y así ya tú vas más preparadito, porque tienen unas cosas bestiales. Ustedes saben que donde yo edito es una silla de OFX y la comodidad es de otro mundo. Y recuerden, pasan por allí y le dicen: mira, Gaby me mandó para acá, dame un descuentito porque te lo van a dar. Yo sé que te lo van a dar. No digo nada más y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy ha trabajado mucho en la industria, ha hecho de First ID, ha trabajado de jefa de producción, actualmente está como script supervisor, y mi invitada se llama Lucía Castellano. ¿Cómo estás, Lucía?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, todo bien.
Muy bien, gracias.
Lucía, yo empiezo el podcast preguntándole a mis invitados: ¿qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mi padre, que me llevaba al cine por horas y horas largas. Eso definitivamente mi padre.
¿Tu papá fue el que hizo que esa espinita naciera?
Bueno, el que hizo que viera tantas películas que al final me gustó el cine, sí. Exactamente. Okay.
Estábamos hablando fuera del aire. Tú no eres española, pero tu papá es español y tu mamá es puertorriqueña.
Mi papá es español y mi mamá es pura puertorriqueña, sí.
¿Te criaste aquí? ¿Naciste aquí?
Nací aquí, viví hasta los 11 años y cuando yo tengo 2 días antes de cumplir 11 años, mi familia se traslada a vivir a Madrid y ahí estuve hasta los 21.
Ok.
Y entonces a los 21, como en España no había educación privada, solo era pública y ya tenías que tener una nota para entrar a la carrera que tú querías.
Ajá.
Yo no di la nota para entrar a audiovisual y entonces pues pensamos en estudiar. Y entonces volví a Puerto Rico a estudiar y ya vine sola sin mi familia.
Ok, entonces tus papás se quedaron allá,
viniste
tú para Puerto Rico.
Exactamente.
¿Por qué viniste a Puerto Rico? ¿Porque ya conocías el país o por...?
Sí, tenía la oportunidad de entrar directamente a la universidad que quería estudiar audiovisual y... Sí, claro, es mi otro país,
claro.
O sea, entonces no se me ocurrió mejor país que este para...
Sí. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que pues, obviamente al estar ya en España, pues podía fácilmente irte para Estados Unidos, irte por otro lado.
Ya,
y me está curioso que decides regresar a la isla.
Pues yo creo que también es una cuestión de necesidad personal, ¿no? Como yo me mudé de pequeña, pues uh-huh. Ya de mayor, pues tienes una necesidad de volver de donde tú eres realmente.
Claro, claro.
Y yo creo que fue mezcla, ¿no? Todo a la vez.
Estás estudiando en la universidad, te gradúas y ¿cuándo comienzas a trabajar?
Pues como todos son contactos, regreso a España a ver si por ahí pasaba algo, no pasó nada y entonces me salió un trabajo en Puerto Rico por medio también de un familiar, ¿sí? Empecé a trabajar uh-huh. en Puerto Rico en Paradiso Films Y ahí empecé.
O sea, que tuviste en la etapa, viviste la etapa esa de que todavía había mucho taller en, o ya estaba ya como
mermando. No, no, había mucho, mucho taller de publicidad.
De publicidad, que después, exacto. Que ese era el fuerte aquí.
Ficción, publicidad es otra cosa totalmente distinta y correcto. Mucho, mucho.
Era cuando el Paradiso, que era el área donde estaban muchos talleres como tal, y aquí al lado, uh-huh. Sí, al lado de aquí del estudio. Yo viví esa etapa también, fue, gracias a Dios, ¿verdad? Fue una etapa bien chévere, se hacía mucha producción. Se hacía mucha, mucha producción. Y fue, para mí fue sumamente, yo aprendí muchísimo ahí. Yo aprendí muchísimo.
No, para mí fundamental. O sea,
¿qué hacías allí en Paradiso?
Pues al primero entré con investigación, que era que organicé todo el material audiovisual de la compañía, y entonces cuando pedían un demo reel de diálogo, comedia, carro, comida, pues entonces tú te sentabas con el editor y entonces el director que estaban promoviendo para ese cortometraje, para ese anuncio, pues le hacían un demo y entonces mandaban un demo con su presupuesto y su propuesta visual.
¿Sabes? Tú te encargabas de que ese demo llegara al cliente.
Y de hacerlo con el editor.
Ah, ok. Sí. O sea, tú entonces
decidías que lo mejor del director. Mejor. Ajá, exactamente. Lo mejor del director y... Porque el demo siempre iba como con un clip al principio de montaje y luego ya los anuncios enteros.
Ok, entonces, exacto. Pues, dependiendo la necesidad de lo que... Es curioso porque la publicidad, me gustaría que abundaras un poquito... Sí. Ustedes como casa productora promueven, dependiendo del cliente y la necesidad del cliente, directores, ¿verdad? Tienen como varios directores en aquellos tiempos,
en su
tiempo,
día,
¿no?
Se trabajaba así. Yo ya te digo que hace mucho tiempo que yo no hago publicidad. Hice un anuncio el año pasado y hacía 10 años que no hacía un anuncio de televisión.
¿De verdad?
Sí, porque un día que uno se especializa, uh-huh. Por ejemplo, en España yo no hago películas, yo solo hago series de televisión.
Okay.
Nunca me llamo para ninguna película, solo series de televisión. Okay. Me imagino que si alguno de estos directores, porque los directores son los que te llaman en España, los que piden a la script.
Sí, como me estabas diciendo fuera del aire, que así le llaman. Porque acá vamos a dar las diferentes. Exacto. En España le llaman la script, ¿verdad?
Ajá, la script.
En Estados Unidos, supervisor. Acá le dicen un
continuidad. Y realmente es un trabajo de continuidad.
Exacto. Tú lo que haces es continuidad.
Ah, antiguamente se decía la continuista. Sí.
Ok. Estuviste trabajando en Paradiso.
Estuve trabajando en Paradiso. Era East Research. Y entonces en un momento empecé a hacer First AD. First AD, pero que entrenadita. O sea, yo el primer día que llegué al set no sabía gritar ni silencio.
Qué fuerte, porque First AD es como quien dice la voz del director.
Pero en 6 meses, ¿sabes? trabajando.
Y el que todo el mundo ama en los sets.
Lo cogí, ajá, sí.
Todo el mundo lo ama, porque son los que gritan, regañan.
Bueno, es que eso es un coach.
Sí, exacto, eso es exactamente. Entonces empezaste ahí, te pusieron en la posición, meta mano ahí y empieza a trabajar.
Sí, me dieron esa oportunidad, me enseñaron, tuvieron paciencia conmigo, o sea...
¿Y te gustó?
No, una base. Sí, me encantó. Y yo fui First AD por 7 años.
O sea, sí, ¿te gustó?
Sí, me gustó mucho. Me gusta mucho organizar, pensar. Eso es como un rompecabezas.
Claro, o sea, claro.
Es muy divertido. Me gusta ahora mucho más hacer script.
¿De verdad?
Supervisor, sí.
Sí,
te llena mucho. No tiene nada que ver, entonces... También son momentos distintos de la
claro,
vida,
claro,
¿no?
Claro, y edades diferentes que uno tiene...
Exacto.
Y nada, ya lo hiciste. Es como que la profesión tiene tantas vertientes que también puedes hacer muchas cosas. Entonces, en aquellos tiempos de First ID, obviamente, como estabas con Paradiso, no era con un solo director, era con varios directores.
Y también eso es lo bonito, que son distintas personalidades, uh-huh. Que quieren las cosas de distinta manera. Por eso te digo que fue una escuela buenísima.
Sí,
para
sí.
Aprender todo tipo de técnica, de equipo, de todo.
Luego que estás allí de First ID, ¿cambias de...?
De First ID...
¿O te vas de Paradiso?
No, sí, me fui de Paradiso. En Paradiso estuve solo un año, uh-huh. Y después de ese año ya me hice freelance. Y entonces trabajé con todos los directores.
Yo pensé que los 7 años fueron
en Paradiso. No, que va. No, en Paradiso fue solo un año. Y luego ya, pues, First ID. En un momento, una productora freelance me llamó para trabajar con un americano haciendo language videos, para enseñar español en Estados Unidos, y con ese americano estuve 3 años. Trabajé estuve desde el 2002 hasta el 2005, y él me llevó a toda Latinoamérica. Con él fui 3 veces a Costa Rica, 2 veces a Santo Domingo,
cool.
Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, bien bonito. Y entonces hacíamos language videos, que era... Películas, uh-huh. Pero para enseñar español en Estados Unidos. Entonces, pues las películas tenían 3 distintos niveles El nivel 3 hablaba a la gente normal, los actores normales y todo normal. En el nivel 2 hablaban el español un poco más, más suave y como más vocalizado. Y el nivel 1 ya era de risa porque era, me encanta tu suéter rojo. Así toda la película, pues.
O sea, sí. Era como un open English, pero en película. Ajá. O sea, ¿viajaste entonces
con
mucho?
Con él un montón, sí.
¿Y ustedes te llevaban el crew o solamente ustedes y entonces contrataban
íbamos,
allá?
Ajá, iba el director, el first AD, el DP uh-huh. y el de sonido. Éramos cuatro.
Ok.
Y con cuatro hemos estado...
Pero es que no, está chévere porque ustedes llegaban...
No, porque también eso, como era para enseñar español en Estados Unidos, tenían muchas partes de cultural, de segmentos culturales. Entonces hemos hecho b-roll de todo, imagínate... Lima, Buenos claro. Aires, nosotros metidos en una guagua 3 días viendo todas las ciudades por todos sitios.
¿Para qué año era más o menos eso? ¿Te acuerdas?
Te digo, del 2002 al 2005.
Okay. Ah, sabes, sí, no
fue bastante bueno, tiempo.
Bastante. Sí, okay, sí. Luego que das esas giras por Sudamérica y Centroamérica, ¿te cansas, se acaba?
Luego, por ejemplo, llegó un momento que conozco tanto el proyecto que puedo hacer First AD y la productora. Y entonces me hago productora de ese proyecto en Puerto Rico y República Dominicana. Me llevo a producir.
Okay. Ah, ¿sabes? Lo hicieron aquí
sí,
también.
Sí, aquí también. Nice. Aquí fue donde lo conocí.
Ok, aquí yo lo empezó. Aquí empezó.
Entonces él ya ve cómo yo trabajo, nos conectamos muy bien. Él necesita para estos proyectos largos porque fue en el 2000, en el 2003, nos íbamos un mes, rodábamos un mes y pico fuera, volvíamos a nuestra casa un mes, y volvíamos y así estuvimos el año entero. En el 2005 hizo eso por 6 meses corrido, o sea que no volvimos a casa. Yo me fui el 15 de diciembre y volví a mi casa el 15 de junio.
Wow. Son las cosas que la gente no sabe, ¿verdad?
Que fue súper divertido.
Que no hay gatito ni perrito.
Ahora
que
no
uno
lo
tenga,
haría. Porque... Ahora no lo haría.
Ni loca.
No lo sé, no lo haría tanto. No,
o sea, pues, tal vez un mes o algo así, pero...
No, o tres, pero claro. Pero fue fuerte.
Sí,
fue
sí,
fuerte, pues, y para saltar fuera de uno a otro.
Sí, ¿no? Y que paralizas tu vida regular, tú sabes.
Sí,
es como que en Hulk, regreso algún día, nos vemos. Entonces, termina el proyecto y ¿qué pasa? O sea, ¿para dónde, a qué te mueve? Porque lo interesante es que tú has hecho muchas posiciones diferentes y quiero más o menos cubrirla porque... De diferente a otros invitados, tú tienes mucha experiencia en diferentes proyectos y eso es lo que más o menos quiero llevar. Luego que termines ese proyecto, ¿qué pasa?
Pues luego que termine ese proyecto, del 2005 al 2007, ya yo más o menos me quiero mudar a Madrid.
Ok.
Y entonces en esos 2 años estoy, aunque llego con mis maletas allí, o sea, bueno, tengo maletas en los 2 sitios, ya uh-huh. empiezo a tener, pues trabajo full aquí. O sea, yo en realidad empiezo en España en el septiembre del 2007.
Ok. O sea, tenías base, tenías en ambos sitios.
Estoy
en
los dos. Y como estoy en los dos, en algún momento, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue en el 2007 al principio, hay una chica en España que me llama para hacer un infomercial, algo así bien sencillo. Y entonces la quiere de script supervisor, pero realmente es para hacer notas de lo que está pasando, porque ahí no había ningún tipo de continuidad ni nada, ¿verdad?
Ok.
Esta misma chica que me llama un solo día y que además es bien gracioso porque lo hice fatal. ella me da un tape, imagínate un tape, y el tape lo primero que se me hace es que se me cae al agua, a la calle. La calle está mojada. Bueno, fue todo un desastre.
Empezando.
Pues esa que me vuelve a llamar 7 meses después.
¿De verdad? Después de haber pasado.
Increíble, ¿no? Y después de que lo hice tan mal, me llama para darme el reto mayor, que fue, mira, yo estoy aquí en una serie.
Ajá.
La serie en España, aparte de tener el script supervisor, tienen una cosa que se llama ayudante de realización,
okay,
que anota muchas cosas de cámara, porque es que está dividido distinto. Bueno.
Ok. Sí, pero total, me gustaría que más o menos me explique. Porque...
Ahora te explicaré. Ella estaba de ayudante de realización. Entonces, ella, que está al lado del script, que es como se complementaban el trabajo.
Ok.
La script se queda embarazada. Ella no tiene ni idea de cómo hacer eso. Y realmente para la gente que nunca ha visto un script o que, aunque ella estuviera trabajando al lado, pues no sabe cómo se hace, pues es un súper estrés. Porque tienes actores...
Intimida.
No, y porque tienes actores de primera. Mira con qué yo hice, con qué mano cogí el teléfono. Pues tú no puedes decir una cosa que esté equivocada, ni...
Sí, hay mucha responsabilidad.
Eso es una de las cosas más sencillas. Luego hay cosas como el eje de mirada, uh-huh, un montón de cosas que son una responsabilidad. Exacto, es una responsabilidad.
Heavy. Y de mucha
gente. Entonces ella no lo quería hacer. Y ella me dijo, ¿tú te atreves? Y yo, claro, yo estaba desempleada, yo necesitaba conectarme porque esto son conexiones.
Claro,
Todo
claro.
este trabajo son conexiones. Y yo digo, bueno, pues déjame ver. Bueno, total, que yo llego allí y
Pero
ella no
esa
me dice
nunca
ni.
habías hecho
Nunca lo había
nunca lo
hecho
habías hecho,
en mi
¿sabes?
vida. Sabía lo
Okay.
que era porque había hecho las fotocopias del escribo, o sea, no sé qué, pero yo no
Ah,
tenía que hacer
exacto.
papeleo, pero la continuidad como tal, que es sentarte ahí, mirar y llevar una continuidad, eso no lo había hecho en mi vida. Pero yo soy fotógrafa desde mucho tiempo.
Okay.
Entonces, pues ya lo que es
El
el
ojo.
frame, tú lo, o sea, lo tienes metido en tu cabeza, sabes lo que tienes que buscar, sabes
Sí, ya
cuáles
tú
son las
tienes el ojo
prioridades.
para eso.
Sí. Entonces, pues me senté allí y la bueno, primero llegué y cuando llegué era una prime time española que claro, yo me encuentro allí con lo más grande, o sea, yo me encuentro allí con actores que yo admiraba muchísimo, o sea, que
Okay.
entre la emoción, los nervios y todo,
Sí.
pues nada, la cuestión fue que lo hice muy bien, o sea, tenía una mucha más memoria de la que yo podía aceptar, visual, memoria visual. Y así seguí, la chica nunca volvió, la que se embarazó nunca
Ah,
volvió,
¿verdad? ¿Y te
¿no?
quedaste?
Y me
Y
quedé, hice una segunda, eso fue Hermanos y Detectives, hice una segunda
sí, la
temporada de
primera.
Hermanos y Detectives.
O
Y
sea,
fue,
¿cuántas
bueno,
temporadas hiciste ahí?
dos.
Dos. ¿Y ya llevaba más antes de que tú
No,
entraras? Fueron las,
no,
prácticamente estaba empezando la serie cuando ya se va o a mitad
No,
o.
ella, la serie empezó como a mitad, estaba a mitad. La serie empezó como en junio, la serie duran 8 meses. Por eso cuando yo cojo un trabajo, yo tengo 8 meses de.
Ok, ¿y cómo corren la corren como aquí 13 capítulos,
Sí, corren
sí?
13 capítulos, pero el formato español es 70 minutos.
Ah, wow, es
Nosotros
largo.
hacemos 70 minutos de. Sí, un montón.
Sí, un montón.
Un montón.
70
Y.
minutos que tienen que completar, o sea, que termina siendo 2 horas prácticamente allá con comerciales.
Sí.
Wow.
¿Qué pasa? Que en televisión española no hay comerciales.
Ah, ok, ahora me tienes que explicar eso, como que no hay
Por eso, hay
comerciales.
televisiones privadas y está la televisión del Estado. La televisión del Estado hace tiempo que quitó los comerciales. Entonces tú vas a ver la serie sin
O sea,
cortes.
full Netflix.
Exacto.
O sea, la
Que
ves
está chévere,
completita.
sí.
Ah, eso está nice.
En los otros, pues sí, en mitad de la trama más importante te cortan y te ponen 15 minutos de comerciales
Sí.
cuando faltan 10 minutos de serie.
Y esa era la detective. Era en qué, o sea,
En
por lo
Telecinco. Yo
en
estuve en
Telecinco.
Telecinco trabajando para Telecinco durante un montón de tiempo, hasta que Antena 3 le metió duro a la ficción y entonces hubo más series para Antena 3. Y a esta última que acabo de hacer una serie para Televisión Española que ya es como.
¿Hay mucho taller allá en España? ¿O está como en todos lados?
Pues por momentos. Tuvimos una crisis bien fuerte 2012-2013, donde de 40 series pasamos a 17 en la
Wow.
ciudad de Madrid. El cine también está en crisis, por tanto tienes todos estos técnicos de cine que han estado toda la
Trabajando en
vida
televisión.
ahora buscando trabajo en televisión, con unos conocimientos y, tú sabes,
Claro,
son
claro.
bien pro.
Sí,
Y
está y
entonces, pues,
trabajando por menos paga para poder
es
entrar, me imagino
como
que
todo. Ah, sí, entonces
obviamente
las
de.
condiciones de trabajo han bajado mucho, pues nosotros no tenemos uniones, aquello no
Ah, no.
está organizado de una manera, no es como Puerto Rico, y eso nos va en nuestra contra todos los días. Todos los
Claro,
días.
claro. Y entonces estuviste trabajando, trabajaste esas varias series con Telecinco.
Trabajé varias series con Telecinco. Claro, es lo que te digo que aparte de tú saber bien tu trabajo, también somos un network y es con quien tú empatizas y con quien tú encajas y las maneras de trabajo y las formas de trabajo. Y las personalidades, que también es importante.
Sí, aquí este es de estas profesiones que si tú de verdad trabajas como debe ser, sigues corriendo
Por
por ahí para abajo.
supuesto,
Obviamente también que tengas una
sí.
buena vibra como persona, ¿no? Porque
Pues
hay varios factores en
es
esto, ¿no?
todo, son muchas horas y hay que hacerlo
Sí,
a gusto,
hay que
a gusto.
mantenerse a la hora número 12 como si estuvieras en la primera
O por lo menos intentarlo, es bien
intentarlo.
difícil
I
porque
know.
después de muchos meses de trabajo,
Sí, no explota y
uno, o
cansa.
sea, y es eso, o sea, nosotros nos salvamos vida, pero tenemos muchas responsabilidades.
Correcto, correcto.
Entonces, pues es una dicotomía ahí que, o sea, es importante o no es importante. Bueno,
¿Cuál
pues.
es tu primera película?
¿Película?
Película como tal. Porque
Como
tiene.
script, yo no
Pero
tengo.
la trabajaste como. Porque yo tengo acá que la.
Ah, bueno, tuve una película en el 2000, pero era una TV movie.
Sí,
Las dos
esa.
han sido TV movies.
Sí, esa es lo que está.
Hice, en Puerto Rico hice Cuando Cristóbal Despierta, hace muchos, muchos años.
Sí, ¿y qué
Sí.
hiciste ahí que?
Y ahí sí fui continuista.
Ah,
Ahí sí
okay.
fui continuista, pero es que fue bien diferente la experiencia, ¿no? Porque era otro ritmo. Entonces el ritmo lo marca todo. Las series españolas no hay tiempo para nada. O sea, eso los actores son buenísimos, los directores son muy buenos, uh-huh. ellos tienen ensayos, pero aparte de eso el ritmo es aterrador. O sea, sí, depende de la serie. En esta última serie, claro, como te digo, como las condiciones de trabajo cada vez cambian, pues uh-huh. en esta última serie yo hago 70 minutos en 10 días.
¡Wow!
Prime time, top, de época, Madrid, 1946.
¡Wow!
Todo puesto, todo el mundo peinado, todo el mundo maquillado.
¡Wow!
Sí, se trabaja...
Y es un crew gigantesco, me imagino.
No, tampoco es un crew gigantesco. Bueno, los días que hay 200 extras, sí. O sea, okay. pero no te creas. O sea, se trae, ¿no?
O sea, que se hacen 30, 40 personas.
Sí, cuando tú... ponle que lleguemos 50.
Ok.
Depende, ¿no? Depende de los días que hay vehículos antiguos, no sé qué. Bueno, pues más gente, pero...
Vamos a explicarle a nuestros oyentes cómo es un día tuyo en un set con tu profesión.
Pues llegamos por la mañana. Ajá. Uh-huh. Se va, todos vamos al decorado, uh-huh. Que imagínate que es un salón de una casa de unos señores. Uh-huh. Se plantea la situación de lo que va a pasar en
decorado, usted le llaman el set, ¿no?
El set. El decorado, uh-huh. sí. Se plantea lo que va a pasar en esa secuencia, ¿no? El uh-huh. director marca las acciones de los actores, pues se va a mover, no sé qué, y ya los cámaras empiezan a pensar cómo van a cubrir esa secuencia.
Okay.
En lo general, la televisión tiene un formato que es, intentamos... a que mandar a montaje mínimo, dos planos generales, varios planos medios para poder jugar y...
¿Cuántas cámaras?
Plano contra plano. Dos cámaras.
Dos cámaras.
Dos cámaras.
Perdona que te interrumpa, las que estás trabajando ahora, ¿son bien televisión-televisión o este formato de ahora que es televisión medio cine?
No, es todo cine.
Es todo cine.
Todo cine. Todo cine. Las de ahora y las de antes.
Todas las que has trabajado todo. Esto aquí son formato cine. Sí, no es la televisión esta, tres cámaras poncha aquí.
No, solo he hecho una sitcom uh-huh. que fue divertidísima, que es mi única comedia, que se llama Ciegas Citas, que la hice en el 2000...
Estamos en
2014, que empecé el 2 de enero y terminé el 28 de julio muerta. Tres camas, ahí sí que...
Público en vivo
pero
y todo.
Nunca había hecho una comedia y, claro, ir a trabajar y reírte tanto no tiene precio.
¿Público en vivo o se grababa en diferentes ocasiones?
No, público en vivo, pero sí pasó algo muy bonito que no había hecho antes, uh-huh. que era que yo sí tenía que ponchar en vivo y hablarles a los cámaras. A la misma vez que llevaba un texto y a la misma vez que llevaba las acciones de los actores.
Pero...
Y es increíble. ¿Sí?
¿Cómo, Lucía?
No sé, lo haces.
Porque es que me dijiste como cinco cosas a la misma vez.
Sí, tú tienes tus headphones puestos, tú tienes tus monitores y tú estás hablando y tú estás describiendo lo que va a pasar. Ahora se levanta, ahora sube, ahora se va, ahora van a discutir, cuidado. Entonces la cámara se mueve con relación a ti. Es uh-huh. precioso. Wow, yo no te sé explicar, pero...
Sí, es como...
Entonces eso nunca lo había hecho, como un bailar. Falso directo.
Es como montar un baile.
Y fue súper divertido. Eso que te digo, que todas las series tienen, aparte de que en esa serie, otra vez, un casting impresionante.
Y el ritmo es totalmente otra cosa.
El ritmo es otra cosa. Déjame no dispersarme, porque sí. como yo hablo así. Sí. Iba por lo de que mi día de trabajo.
Sí, lo que pasa fue que yo te saqué del...
Estábamos en el set.
Ajá.
Y entonces el director marca lo que va a pasar. Una vez que ya dejamos a los técnicos, a la parte técnica que está montando una grúa, uh-huh. porque saben que la cámara necesita, pues el primer plano va de un primer plano, de un plano corto, uh-huh. va hacia atrás y entonces abre el plano y entonces vemos no sé qué y entonces entra fulanita, lo que sea que vaya a pasar.
Uh-huh.
Eso se marca técnicamente y cuando se termina ahí, entonces se va a pasar lectura con los actores. Vamos a pasar texto con los actores, nos sentamos
ustedes
todos.
Ustedes cuadran eso y se van entonces
y me voy
con los actores.
El director y la script se van con los actores. Okay. Entonces se reúnen y ahí van a marcar y van a decir con lo que están de acuerdo y con lo que no. Aunque ha habido unos ensayos y todo, cada personaje, y hay veces que vienen personajes secundarios que no saben nada, que son actores. Mira, me llamaron ayer, estoy aquí haciendo... O sea, okay. Le ayudamos a que se meta en situación, a que sepa de dónde viene, a dónde va, qué es lo que está pasando. Y con los principales también.
Ok.
Ahí ellos aportan y eso es uno de mis momentos favoritos. O sea, el paso de texto con los actores es como un secreto. Digo, nadie sabe que esto es una maravilla. O sea, los actores de repente, claro, porque ese texto que tú has leído por la mañana que dice, menudo rollo, coge forma, coge alma. Y de repente claro. una cosa que tú dices, una frase que no tiene ningún sentido, la dice la actriz correcta y te hace llorar pasando texto. O sea, que son sí. bien intensos. O sea, digo, te hace llorar.
Y es así de cerrado. Actores, director y tú.
Ajá. Oh, así de cerrado.
Súper.
Sí. Lo cierra con el pie, ya está en la puerta y te dice cuando el set está listo para que entonces salgamos todos en séquito, porque es como la procesión. pero sí es cerrado. Porque ahí hay negociación y hay discusión, hay enfrentamiento, hay entre los actores también. Oye, pero me vas a quitar tal frase. Oye, pero yo pienso que yo debería decir...
en ese momento, como tú dices, se cortan cosas o se
añaden. Ahí es donde te das cuenta que son unos pros. Wow. Claro, ellas cogen un texto y dicen, oye, a mí no me parece que que ella me debe contestar esto porque en tal capítulo dijo tal cosa. Ah, bueno, otra de las cosas es que la continuidad, o sea, nosotros estamos grabando un capítulo a la vez, pero a lo mejor yo tengo 8 abiertos. He tenido series como El Mar de Plástico, donde depende de la situación de la producción, depende de las características de cada producción, pues en esa serie grabábamos interiores en Madrid, exteriores en Almería. Entonces se abrieron 8 capítulos iniciales, se hicieron todos parte de los interiores para que los actores empezaran a engranarse y a coger sus personajes y a calentar. Nos fuimos a Almería, hicimos nuestros 8 capítulos exteriores, volvimos a Madrid, terminamos, pero todo abierto.
Pero qué fantástico.
Bien, bien bonito.
¿Sabe? Pero por lo menos para mí es como hablarme de Disney.
Es fantástico.
Es fantástico. Cuando
estás ahí, estás en el capítulo 7, no sé qué secuencia, y dices, oye, pero tiene una brecha aquí. O sea, todo esto está súper de golpes y tal, pero una serie de acción.
Es así, el libro tuyo es gigantesco. Ajá. Y los tienes así por cada libro es un capítulo. O sea, entonces tú, nos grabamos aquí, llegamos aquí.
Sí, todo organizado.
Entonces tienes que... Para cuando vamos a salir, antes de que tú tienes ese script, ¿cómo tú vuelas de uno a otro? O sea, sin estar...
Bueno, yo me lo sé todos, para empezar. Claro.
Sí,
yo me lo sé todos.
A ti la que te van a mirar para preguntar lo que nadie sabe.
Exactamente.
Wow.
Yo me lo sé todos, eso es como mi vida. O sea, yo sé todo. Y la noche antes lo repaso también.
Me imagino que la noche antes dabas como un refresh.
Sí, sí. Por ejemplo, sí.
Wow. Ok, salen como procesión.
Bueno, entonces, nos fuimos a pasar el texto, nos dijeron que el set estaba allá, salimos en procesión, los actores, el director y yo.
Ajá.
Llegamos al set. De todo lo que ya marcamos con los actores y lo que marcamos con cámara, entonces lo ponemos todo junto. Entonces ya los actores toman sus posiciones y hacemos ensayo. Hacemos un ensayo para ellos y luego se hace un ensayo por cámara y ya se graba.
Ok. Y tú, obviamente, constantemente estás en set y porque tú tienes que estar...
Todo el tiempo ahí.
¿Tú tienes algún diálogo con alguien cuando estás allá en el en el foro? Pues ahí tú hablas.
No, exacto. Luego ya, una vez que estemos... El ensayo para mí es fundamental. Yo necesito estar en el ensayo con mi monitor, frente a mi mesita, con mis cositas súper organizadas, porque si no... En el ensayo yo veo cuánto tiempo toma, el ritmo, el capítulo. Como dura 70 minutos, es importante que no grabemos mucho más de 70 minutos. O sea, siempre se va a mandar más.
Claro,
pero
claro,
que no,
claro.
Imagínate, yo no puedo mandar a montaje de cada capítulo, no sé. Ya llegar a 80 ya es un pecado mortal porque ya un montón de cosas, ya es una jornada entera que no se va a usar.
Claro, sí.
Entonces tienes que intentar no pasarte de 73, 74 como mucho para...
O sea, que también tú tienes que trabajar ese timing.
Exacto, entonces el timing se trabaja en el ensayo. Okay. Ya yo de eso...
¿Y es ensayo full con cámaras, con todo?
Todo, sí. Sí, porque si no, y luego la tomo. Y entonces las tomas que se repiten cuantas veces sea necesaria para el director. Uh-huh. Pero no repetimos mucho porque no nos da tiempo.
Sí. No hay un tiempo para seguir estirando esto porque no es que el director está haciendo su película. Él está trabajando para sacar una serie. Y ustedes tiran y está saliendo a la misma vez que están tirando.
No, por ejemplo, ahora eso depende. La Sonata del Silencio, mientras estábamos grabando, se decía, ¿saldrá para marzo? ¿Saldrá? Claro, porque todas las carreras tienen su parrilla y ellos organizan al año.
Claro,
y,
claro.
Y entonces, ¿saldrá para marzo o saldrá para septiembre? Pues al final no salió en marzo porque entonces Televisión Española tenía otra que se llamaba El Caso y esa fue la que sacaron, que está ahora. Y entonces nosotros, La Sonata del Silencio, sale en septiembre.
Ok, ¿sabes? ¿No ha empezado todavía?
No ha empezado. O sea que... Y por ejemplo, Mar de Plástico, sí, Mar de Plástico, mientras antes de terminar, empezaron al aire y fue también que ahora van a una segunda temporada, ya están grabando.
Okay.
Y por ejemplo, Apaches, que fue la que... Ese año yo hice 3 series. Apaches, que fue la primera que hice, esa no se sabe ni cuándo va a salir. O sea que también son tiempos de crisis, también claro. En España no hay un gobierno, ahora mismo, bueno, como se supone, entonces pues todo está raro.
Sí, se va trabajando.
Pero que hay series en cajones de televisiones, ahí.
O sea, tienen programación para tirar ahí.
Hice una serie de cuentos tradicionales, pero Caperucita, Blanca Nieves y todo eso, pero contado para mayores, y estuvo en el cajón 2 años. Y la serie es súper bonita. Ya salió, pero estuvo... Okay.
¿Cómo se llama?
Cuéntame un cuento.
Está ahí. Pero lo interesante de esto es que, a diferencia de acá, aquí lo que se tira es porque va a salir, prácticamente. Aquí, esto, así como que como allá, de que me estás diciendo que tiraste, no, lo guardan ahí 2 años, bueno, porque eso es un presupuesto y se gastó dinero ahí, ¿no? Eso no fue que se fue de gratis.
Sí.
Que está curioso, ¿sabes? Que con toda la cuestión, ustedes siguen produciendo. Porque de igual manera dice, bueno, nosotros tenemos aquí 8 series, no produzcan más por 2 años hasta que todo esto salga. Porque,
¿sabes? No, pero tú estás hablando de cadenas como Televisión Española, Antena 3, Telecinco.
Claro, claro.
O sea, ellos tienen, imagínate, ¿no?
Pero que con todo eso están produciendo mucho.
Es raro porque su facturación funciona distinta. Yo no sé cómo funciona, pero yo sé que, por ejemplo, hubo una serie que la grabamos y no se pudo emitir porque ya no había dinero para la emisión. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, su factura y todo, ellos te la producen y te pagaron. Y la productora se fue a su casa.
Sí, porque yo creo que ellos bregan mucho como bregan las casas productoras americanas de los canales, ¿no? Tienen un presupuesto para hacer producciones y otro para sacarlo al aire. Es como una demencia de muchos dólares, de dólares y dólares. ¿Terminaste ahora de tirar cuál, me dijiste?
La Sonata del Silencio.
Esa es la que es...
Televisión Española.
Pero que me dijiste que era de época y toda la cuestión.
Sí, Madrid, 1946.
Wow.
Bien bonita.
Sí, me imagino. Por lo que te pregunto de nuevo de que si era la de época, es porque ahí el detalle es mayor. Porque una vez de actualidad, pues sí hay que estar... Pero en una de época... Sí. Son los trajes, los trajes caen de una manera, el sombrero se cae, ¿sabes? Son 20 cosas, me imagino que deben ir caballos, sí, carrozas, todo ese tipo de cosas así.
Hay todo ese tipo de cosas, pero aparte de eso hay una manera de expresarse distinta.
Se habla diferente,
que eso, correcto, es lo que más...
Porque se habla de
las como expresiones la y todo. Por ejemplo, nosotros en Madrid tenemos el vale pegado todo el tiempo. Uh-huh. Pues quitarle vale a los actores modernos es bien difícil. Ni vale, ni ok, ni... Hay que estar bien. Entonces yo tengo que estar pendiente de esas cosas, sí.
Sí, esas muletillas tienen que desaparecer.
Para actores, como digo, para actores de 40 años, de 20 o de 15 o de 10. Yo tenía una niña que era la niña. Y entonces, no digas, vale. ¡Ay! Y entonces la pobre en mitad de la... ¡Ay, dije vale!
Sí, pues imagínate, una niña y no conoce otra cosa, ¿no?
No, que hablamos así.
Claro, claro.
Para los mismos actores, los mismos adultos. Oye, esto se dice así, se dice asá, o sea...
¿Y cómo
antes
tú
era
¿cómo
madre, tú lo padre, no mami, papi, o sea, todo la expresión.
¿Cómo tú lo llevas? ¿Tú tienes algún tipo de Biblia que te dejas llevar de las frases, o ya prácticamente por experiencia sabes que no se dicen? En esta de época, hablando de esta de que hiciste
no,
de
todo
época.
No, todo es estudiar. O sea, cuando a mí me dan un guión, yo tengo que estudiar el guión, tengo que desglosarlo y apuntar todas las dudas. Por ejemplo, fulanita llama por teléfono. Ok, ¿cuántos números de teléfono? Porque no lo pone el guión. ¿Cuántos números de teléfono tiene que marcar fulanita en el 1946? 4 o 5, porque no eran 7.
No eran 7.
Pero, o sea, detalles como eso. Pero dice que
cuesta, hay una investigación heavy antes de empezar, claro, a tirar.
Esta serie... estaba basado en un libro, y yo creo que el libro tenía muchos de los detalles estos, por ejemplo, que unos zapatos cuentan 33 pesetas en su día.
Okay.
Yo creo que lo sacaron del libro. Hubo otras cosas que nosotros rectificamos. Por ejemplo, había una casa de citas, uh-huh, y en la casa de citas él le dice, te doy 20 duros, y 20 duros era un montón de dinero. Pues eso lo cambiamos, no nos sonaba que no podía ser, pues uh-huh, allí mismo, porque okay, pues, sí, vamos a tanto ritmo que no da. O sea, a mí me entregan un guión. Uh-huh. Yo hago una lectura y un desglose. Y yo voy a una lectura con el director y con todos los departamentos. Ahí se deciden, yo he marcado las horas en donde pasan las cosas. Para efectos de arte, por ejemplo, eso es muy importante, porque si van a comer, pues ¿qué van a comer? Una copa, una cerveza, un café.
Pero estoy entendiendo que más o menos...
Te estoy contando cómo se trabaja en España.
Sí, no, en España, eso es lo que te iba a decir.
Todo es en España y en la serie.
Que sí, no, por eso voy, porque me estuvo curioso que la responsabilidad que me estás diciendo en otro sitio es jefa de producción, ¿sabes? Quienes llevan también...
Yo no creo que la jefa de producción se meta en lo del guión, pero creo que aquí las script supervisors no van a la lectura. Eso fue lo que yo
pregunté.
Lo prepara en otro sitio y ella recoge y vámonos. Yo preparo mi capítulo.
La preparación tuya es mayor.
Una lógica... Bueno, yo me imagino que ellas hacen su desglose.
Claro, pero lo que me refiero es que como que cae más responsabilidad sobre tu peso, que solamente toma esto y brégalo y
No, a ti te pide el director y tú eres la mano derecha del director para todo.
Por eso, ¿sabes? Que en otros casos no es tan así. O sea, por lo menos acá no brega exactamente de la misma manera.
También aquí, bueno, allí somos todos latinos, no sé si dependerá de eso, no dependerá de eso, es que no lo sé. Pero sí, allí trabajamos. O sea, yo los fines de semana trabajo.
Sí, me imagino que estás constantemente, cuando tú ves una serie, tú estás constantemente trabajando.
Y a lo mejor estás grabando y a lo mejor te vienen con el capítulo siguiente. Que en una serie normalmente también hay dos escribes, entonces tú tienes el tiempo luego de preparar, pero tu preparación... O sea, para cuando ellos necesitan la información es mucho antes de cuando te dan los días para preparar.
Claro. ¿Y las trabajan? ¿Está todo escrito o van escribiendo?
Como te digo, vamos a una
lectura. Porque, bueno, esta sí, esta yo creo que me dijiste
última. Vamos a una lectura. No, trata de un guión, pero como quiera, se va a una lectura y el director dice lo que le funciona y lo que no le funciona y lo que quiere cambiar. Ahí hay un departamento de guión, ahí está el productor ejecutivo, hay cosas que le aceptan, hay cosas que no.
Claro.
Pues todo es dinero.
Por supuesto, sí.
Producción, todo es dinero. Con relación a eso, pues entonces se sigue un trabajo y también con relación a eso se cambian algunas locaciones o no. Hay algunas cosas que no funcionan con relación a lo que el director quiere trabajar.
Okay.
O sea, no, el guión no es tal cual lo recibimos.
Y eso estamos hablando mucho tiempo antes de empezar a tirar.
No. En pues, vivo. O sea,
en vivo, así como lo que estás diciendo.
Sí, hemos empezado a grabar, a lo mejor tenemos 3 capítulos, pero luego los siguientes llegan ahí.
Wow. O sea, que
es importante para nosotras saber lo que va a pasar más allá para que ningún personaje meta la pata.
Okay.
De que haga cosas contradictorias o donde diga que estuvo casado, estuvo divorciado, o donde diga que tiene hijos, ahora no tiene hijos, cosas así. O que de repente se ponga a fumar un asmático.
Sí.
O sea, que no hay eso, una continuidad que en la vida real no piensa en ella porque existe. Aquí te la tienes que inventar.
Sí, exacto. Pero es heavy porque la velocidad que ustedes tienen que trabajar es como... le da miedo a cualquiera.
No, fíjate.
Que no está en esto le da miedo.
Excited, ¿no?
Yo lo veo así. Hay gente que dice que estar en esos 8 meses. Pero si la gente viera tu cara... Tu cara brilla cuando hablas de esto, o sea, que a ti te gusta esto, de verdad. O sea, te lo gozas un montón. Ya está bien.
Pero es que es bien divertido.
Yo lo sé.
Y aparte de bien divertido, ver el proceso creativo de otras personas es muy bonito.
Ahorita me preguntaba, por eso es que yo prefiero la calle que estar editando, porque es otra vibra y se viven otras cosas. ¿Te empieza alguna piquiña de hacer cosas para ti? Llevando tantos años trabajando freelance en diferentes proyectos, que uno sigue aprendiendo y siempre el creativo tiene esa cosita de que algo yo quiero demostrar. Hay algunos que no, pero hay muchos que sí. ¿Te llega esa espina en algún momento?
Sí, y además llega como lo mismo que llega el trabajo, que llega pues como un dominó, ¿no? Porque hiciste esto, llegaste a tal, conociste a tal. Sí, yo siempre he hecho muchas fotografías fijas. Y dentro de la fotografía me gusta estudiar la fotografía y la teoría de la fotografía. Entonces, en el 2013 me hice una maestría en fotografía en proyectos artísticos. Y ya como arte conceptual, la fotografía como arte conceptual y tal. Y entonces, mezclado eso con... Y entonces ahí ya estudié, ya como cogí el tiempo para eso, ya estudié fotografía documental. Y me metí también en fotografía conceptual, que hay un montón de artistas, y descubrí un montón de gente que trabaja como yo, que uno hace ese trabajo instintivamente, y eso, claro, te ayuda a seguir, ¿no? Entonces, en el 2010, tuve mi primer contacto con el documental, que fue que ayudé a hacer la película Las Carpetas. Okay. Y eso que yo había hecho solo ficción, publicidad, y los videos, estos los language videos, para el documental, claro, me abrió, es como, eso sí fue otra vez como volver a nacer, porque era tan fácil hacer una película documental. Ajá. No digo de contenido. De contenido es muy... O sea, hay que meterle mano como a todo. Pero claro, de técnica. O sea, necesitas, ¿no?, una cámara, una persona de sonido, una persona que sepa de qué va el tema y poco más. Y entonces,
sí,
pues,
de una cosa que es mucha gente de trabajando, mucha gente, de esto es como bien cerradito.
Y es, claro, y me enamoré, bien, porque
y que... es bien on fire, ¿sabes? Es bien, ok, lo ponemos aquí, hablamos de esto, vámonos. Y muchas veces, dependiendo del documental, son cosas que, tíralo porque hay que echar a correr, porque, ¿sabes?, si te fuiste en algo más deep. O sea, que me imagino que te enamoró de otra manera, porque es totalmente, el documental es otra cosa.
Otra cosa. Entonces, como era nuevo y era otra cosa, y era tan fácil, porque es que, o sea, es fácil rodar, lo que te quiero decir, uh-huh, pero, uh-huh, pues nada, desde ese momento yo buscaba una historia. Una historia que llegó muy poquito después, porque en algún momento de mis estancias en Puerto Rico, de meses largos que yo paso aquí, en el periódico había un anuncio de que iban a cerrar la tienda Clomman de Santurce. Entonces, yo soy santurcera, yo tengo un apartamento ahí, a mí me encanta Santurce, yo lo camino todo, y la tienda Clomman de Santurce es un
ícono,
belleza. Mm-hmm. Es una belleza de espacio, de materiales con los que se construyó, de todo. Retro, porque claro, pero total, que yo llego a la tienda, pues para ver qué penita me dio, ¿no? Ajá. Y entonces en la tienda conozco a este señor, que ya yo lo había visto, pero que no me había fijado en él tanto, que trabaja en esa tienda toda la vida. Y entonces él me explica que esa tienda no va a cerrar, que lo que van a cerrar son las demás, pero que aquí no, que esta la van a mantener. Ah, pues qué chévere. Total, que voy a la caja, compro lo que está, y le digo a la cajera que qué bueno que esta la van a mantener porque la tienda es tan bonita. Y ella me dice, no, esta la van a cerrar, lo que pasa es que van, ese señor lleva aquí toda la vida y le da cosa aceptar lo que va a pasar. Y no la van a cerrar inminentemente como todas las demás, que ya era un cierre absoluto. Uh-huh. Van a traer toda esa mercancía y esta se va a quedar en lo que esa mercancía se vende.
Sí, pero eventualmente se va.
Eso fue un agosto del 2012. Yo vuelvo, me vuelvo a ir, trabajo y tal, y cuando vuelvo, que ya estamos en febrero de 2013, vuelvo a pasar por la tienda, entonces ahí ya es inminente. ¿Qué pasa? Que ya ahí, claro, ya yo había tenido más, un poco más de cercanía con este señor y le había hablado y no sé qué, y me parecía de una ternura y el amor por su trabajo, uh-huh, otra vez, y tenía tantas cualidades y él físicamente era una persona bien especial, se veía. Y entonces pues me acerqué al dueño de la tienda, me acerqué a él, los dos me dijeron que sí. Este cortometraje yo lo hice con una amiga que se llama Inés Monjil, que ella es mi íntima amiga. Las dos nos fuimos, grabamos y a la siguiente le hicimos una entrevista y así. Por eso te digo que es mucho más cercano. Simplemente, claro, tienes que estar en Puerto Rico pendiente de cuáles son las historias que te interesan contar y estar con los ojos abiertos para, por si surgen. Uh-huh, uh-huh. Y así surgió Clomman 13313, que es un corto documental que tenemos, que ya está en distribución. Ajá. Y vamos a ver si tiene suerte, a ver cómo le va.
¿Lo terminaste hace...?
No, lo terminé porque, como te digo, que es, el rodaje duró un día y medio. Luego la postproducción ha durado eternamente durante 2 años.
¿Es verdad?
Porque entre nuestros trabajos, claro, y que el mundo del cortometraje, pues, obviamente, como somos todos profesionales, lo hacen profesionales, pues, uh-huh, claro, los profesionales cuando tienen trabajo dejan un cortometraje.
Claro, sí.
Entonces, en ese aspecto, pues, fue, tú sabes, a pasitos bien despacio. Pero nada, aprendimos muchísimo en el proceso.
Y ya lo tienes para, ahora
también
corriendo.
Para eso se hacen los cortos, claro, ¿no? O sea, es una...
¿Y ese sí lo dirigiste tú y
con Inés, sí. Bueno, en el documental, ¿no? No hay tanta dirección como tal, sino es escoger un tema, ver que ese tema interesa.
Sí, bueno, la dirección viene más o menos cuando te sientas a editar como quieres el
lo que quieres. Y ver qué propuestas y qué elementos se unen para contar esta historia. Y sí, y después escribimos el guión entre las dos, o sea, lo desglosamos porque hicimos las transcripciones entre las dos, uh-huh, y se hizo una edición, y así fue.
Y ya está, me dijiste que ya está...
Por fin.
Ya lo tienen corriendo, sí, en festivales y eso.
Una distribuidora que se llama The House of Films, tiene una distribución internacional que acaba de empezar ahora en abril, uh-huh, y que hay que darle break, tú sabes.
Para que sí, para que corra.
Sí.
Ok, y... Obviamente te gustó la experiencia, aunque...
Me gustó la experiencia, la película se parece muchísimo a lo que yo quería que fuera, uh-huh, que eso es bien importante.
Y llegó
importante,
a tu visión.
Bien importante, y entonces me ayuda me ayudó en el camino de aprender qué es lo que yo tengo que hacer para el próximo.
Ok, qué bien el próximo.
En el que estamos.
¿Y ya estás trabajando, sí, el próximo? Sí, ¿sí? ¿Sí? Ah, nice.
Sí.
Qué chévere.
Sí, sí.
¿No te ha dado con escribir?
Sí, Sí. Sí, también estamos estoy escribiendo aquí
porque
una,
no
una
sé,
ficción.
¿Ves? No sé por qué todas estas cosas, y más que te trabajas con tanto script que me
imagino
que... Bueno,
es que este año leí 60 guiones.
¡Wow! 60 guiones. O sea, además está a preguntar que si te gusta leer. Porque ya, si no te gustaba...
Bueno, al final, yo creo que los últimos 10 ya no me gustaba leer ningún. Ya estaba ya...
Pero esos 60 guiones era para...
Bueno, he leído 60 guiones porque he hecho 3 series. Y aparte de hacer 3 series, ayudé en un taller... Pues como hacer una criba para la gente que entrara... Ah, el taller de Víctor.
Ah, ok.
El año pasado.
El cinematográfico, el taller.
No,
el
Ice
Lab. Ah, ok. Yes,
entonces sí. Ellos también me mandaron... bastante guiones, y al final sí leí 60 guiones.
Wow, 60 guiones, son un montón.
Sí, y ya te digo que sí, que estaba cansadísima, o sea,
claro, claro.
Este año terminé agotada.
Entonces, ¿vienes a Puerto Rico ahora y llevas tiempito ya?
Llevo unos meses largos, sí.
¿Y tú ya tienes algo ya de que cuando vienes para España o ahora mismo estás
bregando
cosas tuyas?
Sí, me puse a escribir, pues... un poco como que no me puse a buscar trabajo, o sea, son dos cosas distintas.
Háblame de lo que me comentabas ahorita, de que creaste la fundación.
Ah, el año pasado, sí, para todas estas historias que quería escribir, o mías o de otras personas, o producir, uh-huh. Que tampoco que te había abierto a todo, me encantaría, ¿no? Poder uh-huh. tener la posibilidad de también ayudar a otros a contar las historias que quieren contar.
Claro.
Pues fundé Alay Mosca, que era un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo, y es una organización sin fines de lucro para crear cortometrajes con temática social de Puerto Rico.
Okay.
O sea, hay unos temas sociales que me imagino que estarán tratándose por otros cineastas. Nosotros no tenemos tampoco una plataforma donde estemos todos comunicados, donde podamos saber si eso está existiendo o no, pero pero me parece importante, claro, como yo vengo meses sueltos y por meses, pues uno ve ciertas cosas que no te gustan, con las que te gustaría aportar, que te gustaría mejorar y sobre todo reflexionar, porque si no se reflexiona, es el principio para mejorar algo, es la reflexión, si eso no existe, pues. Y entonces esa fundación crearía este tipo de proyectos en los que nos ayudaría a reflexionar sobre... cosas que nos están pasando todos los días y que vemos.
Ok, pero la fundación, ¿tú estás aceptando material de otras personas?
Bueno, ahora mismo no, porque la acabo de crear. Entonces, ahora mismo estoy desarrollando el primer corto de ficción.
Ahora.
De esa, ajá.
Con la fundación.
Con la fundación, sí.
Okay.
Que, bueno, ahora está simplemente en etapa de desarrollo, que es investigar, preguntar, buscar, leer.
Sí,
o sea, que estamos bien prematuras, pero me encantaría, ya te digo que se me ocurren los 10.000 temas, como te comenté, o sea, obesidad infantil, o sea, la gente no va por la calle y ve todos estos niños que no pueden casi ni moverse, ¿por qué están así? Yo quiero saber por qué.
Claro.
¿Se puede hacer algo por ellos? O sea, ¿es solo alimentación, es estilo de vida, es todo? Pero yo necesito un personaje que me cuente su vida.
Ahora mismo tú quieres como meterle bastante a este formato que estás trabajando del corto. Y no vas a parar un poco el trabajo ya en España y
No para nada. O sea, en el trabajo en España yo consigo trabajo porque te llaman los directores.
Okay.
Ya directamente. O sea,
ya llegaste a un nivel que te llaman los directores, que no es como que...
El director te pide porque tú eres su mano derecha. Él se va a apoyar en ti para cualquier cosa que le suceda. Entonces, pues... no, yo cogí estos meses para escribir y los que me llaman saben que estoy aquí escribiendo.
Te pregunto.
O sea, que no...
¿Te ha tocado trabajar con directores que pensabas que tenías química y después la química no fue la misma? ¿O te has tenido la suerte de que has podido bregar con
no,
eso?
No, hay todo tipo de personalidades, pero yo a la hora de estar trabajando creo que estamos haciendo un trabajo, creo que no todo el mundo va a ser tu amigo y creo que tú tienes que ayudar al director, sea quien sea.
Okay.
Y creo que puede, aunque el director esté equivocado, porque el director puede estar equivocado en lo que le está pidiendo al actor, en lo que está pidiendo en general, pero bueno, es su película y es su propuesta y no, y es su trabajo.
¿Qué tú hiciste en Sin Tetas No Hay Paraíso?
Fui script supervisor.
Okay.
En Sin Tetas No Hay Paraíso fue una experiencia chévere porque es una serie basada también en un libro colombiano, pero luego ya la serie se tiró, bueno, fue una serie de un montón de temporadas. Yo fui solo una temporada porque estaba ahí haciendo Hermanos y Detectives y fue en un impasse entre las dos series.
Ah, o sea, estabas haciendo aquella
y... Estaba haciendo aquella y me llamaron para Sin Tetas No Hay Paraíso.
Pero se la tiraron, tú estabas en España.
Es versión en España.
O sea, es la versión española.
Sí, sí, la versión española.
Ok, ok. Sí, no, la versión, colombiana.
Y entonces esa serie lo bonito que tenía era que íbamos a contrastes total. De repente nos metían en una barriada súper peligrosa a estar en un, pues, en una casa de millonarios con 40 piscinas. Sí, sí. Estuvo muy divertida.
¿Qué prefieres cuando las series que has trabajado, que ya he visto que trabajas de todo, ¿no? Has hecho época como cosa de ficción. ¿Qué es lo más que te llena?
Bueno, lo que me has hecho ha sido policíaca.
Ajá. O sea, te ha tocado hacer
La mayoría son policíacas. Entonces nos pasamos pues matando a alguien, buscando pistas. Y entonces las policíacas las he hecho desde en tono de comedia, hasta que como Hermanos y Detectives, que era policíaca, pero tenía un tono bastante jocoso, ¿no? Y hasta en tono totalmente serio como Homicidios, que fue perseguir un asesino en serie durante 13 capítulos.
Okay.
Lo de buscar pistas me encanta.
Eso es lo que te abro, porque una cosa es lo que te ha caído, pero ¿qué es lo que gusta a Lucía?
No, lo de buscar pistas y cómo mata a fulano a quien más, eso a mí me encanta.
Ya sé, pelea la bala. Sí, pero nada, estamos hablando de
bueno, porque
de
eso dice mucho de un personaje, cómo un personaje va dejando pistas para que otro la encuentre, cómo el otro la va encontrando.
Claro.
No, de verdad que ahí se...
Y en todas estas series que son tan diferentes, ¿el trabajo prácticamente es lo mismo o, como te dije ahorita,
mi trabajo nunca es igual. Mi trabajo nunca es igual, mi día nunca es igual, nunca estamos en el mismo sitio, o sea, es que no, es un trabajo, eso es una de las cosas que tiene mejores.
¿Y te has metido la pata?
Errores de continuidad tengo, te voy a decir exactamente 2.
Ah, te lo sabes, ¿qué fue? O sea, que los tienes ahí memorables.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Una camisa blanca por otra camisa blanca.
Okay.
Que yo pregunté, ¿esa camisa blanca no tenía un cuello más largo? No, es esa, es la única que tiene. Bueno, pues sí, no, nos fuimos. Y un jacket negro por otro jacket negro.
O sea, prácticamente fueron 2 errores.
Bueno, pero son errores.
Sí, pero te estoy hablando, son 2 errores que... Vamos, era blanco por blanco, negro por negro.
Estás muy concentrado, repasas mucho, yo repaso.
Pero
la
que
noche,
era que, ¿sabes?, te diste cuenta y lo dejaste...
No, como una pregunté. No, la jacket negro no me di cuenta. Era un jacket negro, yo vi jacket negro en la ficha de ella, vi un jacket negro, uf, ni miré si tenía capucha o no tenía capucha. Y lo lleva en la mano, o sea, que ni siquiera es que lo lleve puesto. Uh-huh. Él sale de la oficina, lo coge en la mano y se lo lleva. Y la siguiente secuencia que lo vemos ya con el jacket puesto no es ese jacket, es otro jacket negro. Okay. Pues eso no se nota, pero yo sé que está ahí.
Sí, tú sabías que estaba
claro.
Ahí. Pero ahora ¿y nadie más se dio cuenta? ¿O?
Yo se lo dije a todo el mundo.
Ajá.
A todo el mundo, porque sí, pues.
Dite, espérate.
Yo no. Yo soy bien raised through. Yo vengo de ser AD, ¿entiendes? Las cosas se dicen. Esto no es ningún pecado. Aquí no pasa nada. Todo el mundo mete la pata. Aquí trabajamos no sé cuántas horas. O sea, yo hay días que trabajo con Tylenol todo el día. O sea, porque yo trabajo con un headset, escuchando.
Sí,
llegamos, no hemos descansado suficiente. Hace frío, hace calor.
Sí, bueno, aquí llegaste y dijiste, no, Jed, no, por favor, que no, siento que estoy trabajando.
No, claro,
sí, porque es que estás todo el tiempo con headset. Está conmigo, me da gracia porque fue una camisa blanca y una camisa
y un jacket negro.
Ay, se me fue lo que te iba a preguntar, que era base a eso. Todavía ustedes se toman fotos o ya dejaron de tomar
las
fotos.
Sí, bueno, ahora con el iPhone. Ahora sí, es una chulería porque ahora con el iPhone y con el WhatsApp, ese es nuestro chat privado con la otra script, porque hay algunas series que no tienen continuidad entre los capítulos, pero hay otros que sí. Y hay unas continuidades que son mías, que son de mis capítulos, y hay otras continuidades que de la compañera. Entonces,
porque hay diferentes crews.
Sí.
Yo pensaba que ustedes hacían todo.
No, normalmente en una serie hay, hasta ahora eran 3 directores, 2 scripts. O sea que nos va a tocar con todos los 2 script supervisors para 3 directores. Nos va a tocar preparar con todos ellos.
Ok. Entonces, ¿ustedes se comunican así, mandándose...?
La herida de fulano, la no sé qué, no sé cuánto, sí. ¿Cómo quedó la camisa del que mataron ayer el carro?
Pero qué éxito, porque antes era
bueno,
totalmente
eso es
otra
para
cosa.
Nosotras fundamental. El WhatsApp es como la herramienta de trabajo que más yo uso.
Ajá.
En el mismo set, cuando de una toma a otra, si yo veo que se le fue el pelo de fulano y yo veo que la peluquería está muy lejos de mí, que no me está viendo, lo que sea, yo le mando la foto para que sepa que en la siguiente toma no me cambie el pelo, que yo la quiero así.
O que sí, pues, obviamente,
o
para que
me lo pregunte, o sea, para que no salte.
Qué cool, ya como, vengo de como ya han terminado usando una aplicación para poder salvar la continuidad. Y eso la es continuidad. En vivo, o sea. Sí, sí, en el momento. O sea, que esos celulares no se le pide la batería jamás.
Jamás, jamás.
Hay dos cosas, el script y el celular. Está bueno, está bien sí. Bueno eso porque no sabía que lo estaban usando de esa manera, porque lo que pasa es que vamos, al trabajar ese nivel de producción, pues yo decía, ok, ¿cómo se comunican? ¿Tú sabes? ¿Y cómo bregan lo de la foto? Pues yo sé que le tiran entre una foto para saber lo que estamos hablando. De que...
O con los departamentos de arte y las scripts son íntimos amigos porque hay tanta información de, ¿cuál es el nombre de este personaje? ¿Cuál es el nombre y el apellido? Porque hay veces que ponen fulanita. Hay veces que nos lo tenemos que inventar, que no está. Hay que escribir, por ejemplo, un contrato, la puerta de una casa, todo.
Claro.
O sea, hay que inventar un personaje como una persona real.
De todos estos proyectos que tú has trabajado, Lucía, ¿cuál es el proyecto que tú dices, si tú me sacas, este es el más que me gustó trabajar, en cuál me gustó todo, ¿sabes? Porque son muchos los que has hecho y siempre hay alguno que uno...
Yo creo que
por más que uno diga, no, la genérica esta de todas me gustan y qué sé yo, pero siempre hay uno que uno le coge como un cariño.
Pues es que, fíjate que es difícil porque...
Lo sé, pero sé que hay alguno que le puede sacar un poquito
más. En todo se pasa fatal. Entonces no... Y creo que Hermanos y Detectives, como fue el inicio, y hubo una segunda temporada, en la segunda temporada había tan buen rollo, como dicen en España, que hay veces días que no se podía ni grabar. O sea, éramos unos indisciplinados porque éramos todos demasiado amigos, incluyendo los actores. Entonces, y aparte de que los actores eran un casting de 7 personajes siempre, era una serie bien coral.
Okay.
Porque son policías y los policías están todos son detectives dentro de la policía. Entonces todos iban a todos los casos y en un asesinato y aparecían los 7. Los 7 hablan a la vez, los 7 se mueven a la vez, aquel fuma, o sea. Pero tenía unos actores buenísimos, todos esos chicos, todos esos actores trabajan y trabajan y trabajan. Y claro, llegar ahí, desde el primer día, a sentarme en esa silla, fue bien emocionante. Entonces, esa yo creo que es mi serie. Y de la que tengo, de todas uno tiene amigos, pero creo que de ahí es de la que todavía me quedan más amigos.
Sí, que tienes contacto con esa
persona. Y he seguido también trabajando con ese equipo.
Okay.
Con la primera dirección, con el director, con los cámaras.
Ok. ¿En todas has tenido diferentes temporadas o...?
No, de hecho, yo siempre he dicho que es la única esa, la de...
Porque te iba a preguntar, cuando vienes de una, que como esa es la experiencia que tuviste entonces, de que tuviste una temporada y después viene otra, ¿cómo sientes ese cambio de que okay, terminé? Porque en otras, pues, terminaste y terminó y se acabó. Pero el saber que regresa esa segunda temporada... ¿Cómo tú como script? Ya hay unas cosas que dijiste, bueno, ya esto es nada más una repasadita y vámonos, es totalmente nuevo.
Son nuevos capítulos. Entonces, por ejemplo, en Hermanos y Detectives, ¿qué te digo? Uh-huh. Como son todas distintas, en Hermanos y Detectives se resolvía el crimen en el capítulo.
Cada capítulo se...
En homicidios no, en homicidios es un asesino en serie que está dentro de los 13 capítulos y los estamos buscando. Entonces, todos los crímenes tienen que ver con él. En Hermanos y Detectives era en cada capítulo. Entonces, se resolvían y lo que tenía continuidad eran las vidas de esos policías. Claro, sus vidas sentimentales, claro. Con quién se enamoran, con quién se desenamoran, si no sé qué.
Sí, si la trama de ellos
era... La trama personal.
La personal.
Exacto.
Sí, los capítulos que empezaban y terminaban, este mató y aquí se resolvió.
Este mató, se resolvió y zanjan.
Okay,
y la semana siguiente, otro asesinato.
Ok, nice.
Sí.
Lucía, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Llevamos ya una hora hablando. ¿Tus planes futuros son ahora... trabajar lo de los cortos aquí en Puerto Rico y...
Sí, seguir trabajar lo de los cortos en Puerto Rico y seguir siendo script supervisor en series de televisión.
Aquí has hecho has trabajado de script aquí también, ¿verdad?
Aquí trabajé, pero días sueltos en proyectos sueltos que vinieron, sí.
¿No te acuerdas cuál fue la última que hiciste aquí?
Ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si yo me dejo llevar por todo lo que tú has hecho, ahora digo yo, está como los 60 guiones tuyos. ¿Sabes? Porque tú me dijiste, te voy a enviar algo, muchachos, que esto estaba. ¿Sabes? Aquí hay para buscar súper, súper, pero súper, súper heavy. Coordinadora de producción.
No, pero debe estar.
Creo que está acá.
Sí, debe estar por aquí.
Sí, porque yo vi algo que habías
hecho
aquí.
Creo que fue en el 2013, ¿no?
Película, no.
Es que no.
No te acuerdas. Sí, en Puerto Rico, pero fue una película aquí.
Sí, no, pero.
Ok, es que. Tranquila. Es que quería que me dieras más o menos sí, cómo sí. te había ido en la producción acá en Puerto Rico.
Pues como te digo, como fueron días sueltos, y le estaba cubriendo a la otra script, una señora que se llama Carmen, que de hecho era española también. Ajá. Que bien buena gente.
Sí, sé quién es.
Pues ella como que me organizó ella. Ella misma me dio los timings, que esta secuencia no dure, que estas tomas no duren más de esto, que no hay tiempo. Era una película también que vinieron 3 días o muy poquito, o sea, vinieron bien cortito. Okay. Entonces lo que yo le tuve que grabar fue bien poco. Lo que sí fue igual es que, por ejemplo, me tocó hacer la doble unidad de... Uh-huh. La second unit de los Stones. Entonces los Stones, del guión que ella me dio a mí a la acción que pasó, nada que ver. Entonces yo tuve que ir a la oficina a escribirle todo a ella para que luego ella, que volvía, porque por eso digo que eran como pedacitos de día, no eran cuando ella que volvía a mi unidad, ella pudiera rayar el guión, porque nada de lo que venía en el script original. Y eso es igual que en España. O sea, en España hay veces que yo mando un guión que, Dios mío, aquí no hay nada, nada de lo original. O sea, es todo cambiado, entre que los actores cambian y la escenografía cambia, entonces Ajá. tú tienes que adaptar. O sea, yo adapto todo. O sea, en un guión donde hay una descripción, yo la cambio. Si no pasó eso, pues no pasó eso.
Claro, claro, claro.
O sea, pone, beben con champán. Pues al final el director, no. Que están aquí, hablen y no nadie bebe. Pues tú lo tachas.
Fue el champán.
Claro. O sea, un ejemplo, ¿no?
Sí, te entendí. O sea, lo que quería era eso. Está bien, no te preocupes. Yo lo que quería saber era cómo era la similitud, ¿no? De haber trabajado aquí.
Untitled Armand Carr. Así sí. se llama, en el 2014. Que se me había olvidado.
¿Sabes qué? Pero tenía algo parecido.
Y sí, luego el paperwork, que es parecido.
Ah, ok.
Ellas escriben más, todo doble. Sí. Que a mí no me da tiempo. Y creo que me preguntaron menos cosas que en España. Ahí sí me preguntaron ciertamente con qué mano y poco más.
Sí, que no fue. Allá es más. Es más heavy la...
Allá tú perteneces a un equipo, tú eres una herramienta de todos. Todo el mundo te va a preguntar el de arte. Mira, aquella carta que no sé qué, que pone, no sé qué, que yo no estuve en esa secuencia, porque no, claro, la gente en 8 meses hay turnos.
Claro, claro, claro.
El actor, todo el mundo te va a preguntar un montón de cosas. Sí, producción, pues. Que por dónde vamos, de repente, y tú,
Ok. De verdad, Lucía, me ha encantado hablar contigo. Espero que el proyecto de los cortos siga hacia adelante y hagas muchos más. Nada, me dejas saber cuando
ojalá.
Dónde se puede ver ese primero. Claro. Que está súper interesante. Mi suegro trabajó toda la vida en la esquina famosa.
¿Sí?
Y cuando pues ya sabía de tu corto, me identifiqué porque era como ese señor, ¿sabes? Sí, sí. De estas personas que eso era religioso, ¿sabes? Que son personas que son bien dedicadas y me imagino que la historia está bien buena. Sí, bueno, es
que tú sabes que siempre estamos todo el rato y no, que somos unos vagos, que no trabajamos, pues mira, no. Aquí hay un montón de gente que trabaja, un montón de gente que le gusta trabajar, un montón de gente que ama su trabajo. O sea, eso no es verdad.
Me alegra mucho que vengas a trabajar acá con todo el trabajo que has tenido en España, que otro se queda por allá y no mira la isla para nada y está bien chévere.
Si es la isla más bonita del mundo.
Y está bien chévere eso mismo, que te sientas que quieres que quieras traer algo que decir. Y obviamente con los cortos, pues, estás trabajando, ¿sabes? Que no son cortos para demostrar cómo tú tiras la cámara, son cortos sociales.
Estás queriendo decir
algo y eso es sumamente importante. Te agradezco mucho de verla la visita.
A ti por la invitación.
Cuando tengas que venir a Puerto Rico a someter otro corte y quieres hablar, bienvenida está. Aquí Gracias. En cualquier momento puedes llegar y hablamos una hora más. Te doy unos pins de la gente de Pin Guy, que son los que me hacen los pins oficiales de Hablando 24 Frames. Y nos vemos en la próxima.
Ok,
mucha suerte y muchas cosas lindas.
Muchas gracias.
Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro programa más de Hablando 24 Frames. Bye, bye.